matando a Babilón.
No soy quien alimenta ese problema y no voy a bajar los brazos. Never, never, luz y esperanza.
Lee todo, escucha a todos y no te creas nada a menos que puedas probarlo con tu propia investigación.
Bienvenidos y bienvenidas a Desmontando a Babilón. Saludos de quien os habla, Katy, y en el nombre de todo el equipo agradeceros la buena acogida que le habéis dado a nuestro primer programa. Tengo aquí conmigo a Gus. Hola, Gus.
Hola.
Supongo que venimos con los deberes bien hechos.
Por supuesto, Katy. Con la ilusión que hemos cogido también este segundo programa y con ganas de estar a la altura también del primero. Tenemos materia prima, no lo dudes. Hoy tenemos Bótica Express. Tenemos nuestra sección habitual, bien poderosa. Saber es poder. Y además,
pues hoy estrenamos una sección nueva que se va a llamar Por sus hechos no les conocéis. Hoy también tendremos poesía, recitada en esta ocasión por Iván Terrazas, y por supuesto tendremos música potente. Y con ello quiero que comencemos. ¿Qué te parece?
Pues hombre, la palabra potente es exactamente lo que nos va a venir ahora. Desde Tolosa, Glaucoma Reggae Band,
Aisea.
Rimas no se descontrolan, no hacen cola tras farolas, no perforan mis metáforas. Como la moral no colabora, más bien llora, se ahoga entre las olas de un silencio sepulcral. Ya no puedo decir más, que no hay mejor que el que lo hace con amor. Sin embargo, es el rencor el que me enseña. Noche de dolor y única seña es prender fuego. Toneladas de leña para quemar mi puto ego. Luego creo que no es fácil ser pirómano. En este puto pueblo de bomberos, el enfermo es el que manda o no. Guisándolo en el micrófono, bombando, dando los tonos más hartos. Sanando las heridas de estos jambos, hartos del largo tango que la vida está bailando de hace un rato. Y dije, enséñame a fluir en tus fluidos, enséñame a surgir del abismo al ritmo de tus latidos, enséñame a vivir desinhibido, a bañar de colorido mis sentidos deprimidos, doloridos por el vino y el placer de no saber cuál va a ser la siguiente vez que te vuelva a ver. Chea, reggae musical en Aisea, taquea, tú se hacen y tu belurta de quea. En catea, oh, yeah, 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 yeah. Reggae música en Aisea, taquea. Cusha tendi tu belurta neguea. Belurta neguea. Puedes creerme, un torbellino vino a verme. Sus rasgos finos consiguieron convencerme. Lo que antes era gris ahora es verde. Lo que antes era verde ahora es gris. Combustión de cannabis inerte. Preferentemente sin verte, sin perpetrar el crimen entre mi mente y mi vientre. Vuelve a tentarme la serpiente, vuelvo a sentarme en el sofá de siempre. Y esto es un vuelta a empezar, volver a liar, volver a pensar, a pensar si es mejor dejarlo o dejarlo estar. En esta vida, en este trap vital, de nada sirve gritar. Selecta pulitap, selecta pulitap, de este pibe tan proclive al declive. Selecta pulitap, selecta pulitap, de este pibe tan proclive al declive. Que se despide por el libre placer de no hacer lo que se le pide. Chea, reggae musical en Aisea, taquea, cruce a tendi tu belurta de fea. Chiquita en catea, oh, yeah, 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 yeah. Chea, reggae musical en Aisea, taquea, cruce a tendi tu belurta de fea. Belurta de fea.
Thank you.
Ya estáis oyendo, van a dar mucho que hablar, ya están dando nuestros amigos de Glaucoma.
Por sus hechos, no les conocéis. Inauguramos esta sección recordando a una persona que nos merece mucho respeto. Milton William Cooper. Sirvió con los marines en la guerra de Vietnam, donde fue reclutado por la inteligencia militar y trabajó allí como oficial de alto rango en proyectos de alto secreto. Se retiró con honores en 1974, condecorado con la medalla de elogio naval y reconocido como héroe de guerra. Tras dejar el ejército, ejerció como escritor, publicando varios libros, y fue director y locutor en su propio programa de radio.
Comprendió enseguida que, por muy interesante que fuera la información, no iba a ser jamás compartida en los más media. Y hay que recordar que en aquella época no había internet, no había ni teléfonos móviles. Es un pionero en lo que estamos haciendo ahora, que es desgraciadamente tener que suplir a los medios de comunicación porque no existen. Tuvo que crear su propia radio. No hay medios de comunicación. Pues creo uno. Era alguien muy molesto, sobre todo porque fue uno de los primeros en poner abiertamente en duda la versión oficial del atentado. Eso tuvo sus consecuencias.
Así es, Gus, porque apenas 2 meses después del 11 de septiembre, Bill Cooper moría asesinado en la puerta de su casa, tras ser acribillado por las balas de los agentes del FBI. Vamos a escuchar un programa que se emitió el 28 de junio de 2001.
Supposedly a CNN reporter.
Supuestamente, un reportero de CNN encontró a Osama Bin Laden. Se llevó consigo un equipo de televisión y entró en el escondite de Osama Bin Laden. Le entrevistó a él y a sus colaboradores de rango. Y luego salió y contó a todo el mundo. En 3 semanas Osama va a atacar a Estados Unidos e Israel. ¿No creen que esto es un poco raro, amigos? Lo digo porque el aparato de inteligencia más importante del mundo y con el presupuesto de la historia mundial ha estado buscando a Osama Bin Laden durante años y no pueden encontrarlo. Y resulta que un reportero cualquiera va a su escondite con su cámara y le hace una entrevista. Y les advierto, estén preparados para un importante ataque. No será obra de Osama Bin Laden. Será obra de los que persiguen el nuevo orden mundial.
Entonces ya vais comprendiendo cómo tenemos admiración por alguien capaz de montar una radio en un momento que no hay internet para mandarle a alguien un mensaje. Pues había que hacerlo por carta y cartero. Eran otros tiempos y aún así superó las dificultades y la verdad que fue un verdadero mosquito picantón para todos aquellos que no quieren que tengamos ni idea de nada. Vamos a decir una frase que nos gusta mucho, que diremos más porque hay varias que dan en el clavo de Bill Cooper. Es fácil saber cuando te estás acercando a la verdad, porque molestas a todo el mundo. Y vamos a continuar disfrutando de una botica express que nos hace, y cada vez más efectivo, nuestro amigo Dani, el boticario.
¿Sabíais que la margarita no es una flor? La botica express.
Este programa vamos a hablar en la Botica Express de la margarita. que es algo que todos conocemos, pero que realmente no sabemos todo su potencial. Primero, no es una flor, sino una inflorescencia. Este es que está formado por, en este caso, cuatro flores diferentes, que al final conforman pues la flor de la margarita.
¿Cómo has dicho? Perdona, repite.
Inflorescencia.
Inflorescencia.
Algo bastante curioso.
Sí.
Decir, tanto las hojas como las flores se pueden comer en ensaladas, sopas, rellenos. Para que la gente se haga un poco idea, el sabor de cuando se come fresca es dulce y ligeramente ácido. Cuando está cocinada es amargo suave. Luego, para, por ejemplo, un remedio para la fiebre sería infusión con flores y hojas secas de 3 tomas al día bien espaciadas de las comidas, y sería combinada con unas compresas, ya cuando ya en casos graves, compresas de también de margarita, que luego explicaremos, aplicada sobre la frente. Eso nos va a rebajar la fiebre y nos va a venir muy bien, ya que esto nos va a ayudar al organismo a eliminar toxinas y a combatir infecciones. También muy bueno como expectorante las infusiones. Luego, masticada fresca nos viene bien para llagas, cuando tengamos heridas en la boca. Para frenar hemorragias la podemos masticar y aplicar en la herida en caso de emergencia. Y luego, lo que hemos dicho para las compresas, consistiría en hervir 100 gramos de flores y hojas secas en 1 litro de agua. Y luego habría que llegar hasta la ebullición y parar. Reposamos 15 minutos, filtramos y aplicamos en la zona.
Bueno, pues ya sabéis, margaritas, ¿eh? Que no se diga que por aquí hay mucho solo salir un poquito a recogerlas. Muchas gracias, Dani.
Un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la semana. O hasta el siguiente programa.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Venga.
Y después de haber disfrutado de estos consejos druídicos que nos acercan un poquito a la naturaleza que necesitamos, yo creo que todos estamos un poco desconectados, ¿no? El ser humano con su verdadera identidad de habitante de este planeta. Entonces, bueno, pues nos viene muy bien, ¿eh? Dani, tu sección, muchas gracias. Queremos analizar la actualidad, pero con perspectiva de 25 años. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que alguien sí lo hace. Oísteis el informe Iron Mountain la semana pasada y la sección principal del programa de hoy va a tener mucho que ver. Vais a ver cómo se superpone el uno al otro, dándole una consistencia a los dos mensajes, bueno, que de por sí ya la tienen, ¿no? Entonces vamos a ver con perspectiva qué puede estar pasando. ¿Es cierto que eso que vemos es lo que está pasando o hay detrás un juego mayor?
Siguiendo el hilo de lo que acabas de decir, ¿sería posible haber hecho los planes para invadir 7 países en 10 días, Gus?
Pues evidentemente no.
Vamos a escuchar a Wesley Clark, general retirado del ejército de los Estados Unidos de América, que fue comandante supremo de la Organización del Tratado Atlántico Norte durante la Guerra de Kosovo. Le vamos a escuchar en una entrevista en el canal Democracy Now, en marzo del 2007.
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and
10 días después del 11 de septiembre fui al Pentágono, vi al secretario Rumsfeld y al subsecretario Wolfowitz. Así que bajé las escaleras para ver a un montón de gente que solía trabajar para mí. Y entonces uno de los generales me llamó y me dijo: señor, venga aquí, tengo que hablar con usted un momento. Y le dije: no puedo, estoy ocupado. Y me dijo: no, tiene que venir. Hemos tomado la decisión de entrar en guerra con Irak. Esto sucedió alrededor del 20 de septiembre, aproximadamente. Así que dije: vamos a entrar en guerra con Irak. ¿Por qué? Y él dijo: no lo sé. Dijo: supongo que no tenemos otra cosa que hacer. Así que le pregunté: ¿hay alguna información que conecte a Saddam con Al Qaeda? Y me dijo: no hay nada nuevo en ese sentido. Ellos simplemente tomaron la decisión de entrar en guerra con Irak. Él dijo: supongo que es como si quisiéramos hacer algo con los terroristas, pero
tenemos un buen ejército, podemos derribar gobiernos. Y dijo, supongo que si todo lo que tenemos es un martillo, todos los problemas tienen forma de clavo. Fui a verle semanas después y por aquel entonces ya estábamos bombardeando Afganistán. Y le pregunté, ¿qué? ¿Es peor que esto, señor? Y dijo, él fue a su escritorio y me enseñó, he cogido esto de arriba. Esto es una memoria que describe cómo vamos a invadir 7 países en 5 años, empezando por Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y para terminar, Irán. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases.
Las guerras no son ocasionadas por conflictos de intereses internacionales. Una secuencia lógica correcta indica que más a menudo resulta preciso decir que las sociedades guerreras requieren y por ende deben generar tales conflictos. Le informamos que en estos momentos se encuentra usted desmontando a Babilonia. Y ahora pasamos a el plato fuerte de la jornada.
Saber
es poder.
Creo, pienso, me han dicho, parece ser, me da la impresión, pues no parece que nos valga, ¿no? ¿A ti?
Pues mira, va a ser que no nos vale. Más bien al contrario, porque la información que hoy traemos es producto de una exhaustiva investigación llevada a cabo por el doctor Anthony Sutton, que es uno de esos trabajos de documentación que realmente levantan la boina.
Tiene que levantarla porque para asegurar y no haber ido a la cárcel que determinadas compañías americanas financiaron a Hitler y decirlo tranquilamente, pues tiene que tener los deberes bien hechos.
Anthony Sutton, nacido en Londres, estudió en las universidades de Londres, Gotinga y California, doctorándose en ciencias en la Universidad de Southampton. Enseñó economía en la Universidad de California y fue investigador de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford desde el año 1968 hasta 1973. Fue durante este periodo cuando publicó su estudio Tecnología Occidental y Desarrollo Económico Soviético. En dicho estudio defiende y documenta que la transferencia tecnológica occidental desde los años 20 hasta principios de los años 70 del pasado siglo XX supuso cerca del 95% de la estructura industrial soviética, bien por actuación directa de empresas occidentales, por asistencia tecnológica y o por financiación obtenida desde Occidente. En 1973 publicó una versión condensada de su estudio con fines divulgativos. Sutton concluye que los soldados americanos morían gracias a la propia tecnología estadounidense y que la guerra no tenía tanto interés en detener el comunismo como en generar ventas multimillonarias de armamento. Su director de investigación trató de impedir su publicación, que por otra parte fue un bestseller, y Sutton fue finalmente expulsado de la Hoover Institution. Sabemos que fue hostigado y perseguido, pero nunca fue procesado por estas afirmaciones que fueron tachadas por el establishment académico como demasiado radicales. Supongo que cuando se referían a demasiado radical, tenían en mente afirmaciones como esta que voy a leeros a continuación. Sin el capital estadounidense aportado por Wall Street, no hubieran existido ni E.G. Farben, ni Adolf Hitler, ni la Segunda Guerra Mundial. Por favor, Gus, ilústranos un poquito porque...
Bueno, E.G. Farben tiene filial americana, fabrica químicos, explosivos, concretamente más del 60% de los explosivos utilizados por la Alemania nazi provenían de E.G. Farben en Alemania. También tenía tratos de asistencia técnica con la Standard Oil of New Jersey, bueno, compañía petrolífera de Rockefeller, ¿no? Cuando afirma esto el señor Sutton y no se corta un pelo y no le han podido más que presionar, es por algo, pues porque es el investigador pues más avezado en la materia probablemente del mundo. Entonces les ha ido a salir rana precisamente pues alguien de muy difícil desacreditación. Eso para empezar. Entonces, bueno, vamos a ir directamente a ver qué, cómo es posible que este hombre afirme esto. Bueno, vamos a dar unos cuantos datos sobre la financiación a Hitler. En el año 1922 era público y notorio el apoyo de Henry Ford, el de los coches Ford, a la idea del nazismo que estaba gestionándose, germinando, bueno, en un embrión, digamos. Y en el 38 le dieron a Henry Ford una medalla, el establishment alemán, efectivamente, por su colaboración, etcétera, etcétera. Sutton aquí nos aporta datos concretos de una cuenta bancaria en el banco, te voy a decir, es que no hablo alemán, Delbruck Schickler. Era una cuenta que estaba bajo control de Rudolf Hess. Y está demostrado, vamos, con comprobantes, que en el año 33, en marzo, se financió la campaña de Hitler, que fue cuando subió al poder. Vamos a dar varios nombres de empresas que está demostrado que hicieron ingresos a través de esa cuenta. E.G. Farben, en primer lugar, cosa bien sabida, la German General Electric sí aportó cantidades importantes de dinero en esta cuenta concreta, vamos. Osram, que también dependía de General Electric, bajo control americano, también hicieron, así como la Ford. En esta cuenta también hicieron ingresos la AT&T. Que es la International Telegraph y Telephone americana, bueno, la compañía más grande de la solera americana telefónica, que claro, ¿cómo no iba a ser así? Si tenía como director del AT&T de todas las subsidiarias alemanas a un nazi de primera categoría, que era el doctor Schroeder. No es que hubiera algún contacto con el nazismo empresarial determinado, sino que, vamos, era una verdadera camarilla. Sutton aquí nos aporta datos, los consiguió en el registro que hizo completo de los documentos de Nuremberg. Pero claro, allí toda la documentación, si algún historiador como Sutton, aparte de economista, es historiador, pues quiere documentación, pues fíjate dónde ha estado este hombre, ¿no? En los sitios más adecuados. Pues para el que igual es muy joven y no sabe, en Nuremberg se juzgó, una vez acabada la guerra, crímenes de guerra, pues del bando perdedor, por supuesto.
¿Qué tal si antes de ir con esas auténticas perlas informativas del doctor Sutton, nos pinchamos otro buen temita? Escape.
Planeta Escoria.
Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira a tu alrededor, mueve los enteros con la
suerte hay que tener al nacer. ¡Qué suerte hay que tener al nacer! Y ha llegado el día de volar las fronteras. ¿A qué estáis esperando para la insurrección? La sangre de tus hijos llena nuestra nevera. ¿Quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta Escoria. ¡Bienvenido al planeta Escoria! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!
Puede ser que la Segunda Guerra Mundial haya sido fabricada con ciencia, con tiempo, por una pequeña élite empresarial a la que nada le iba a importar la vida de los soldados, incluso de su propio país, que pudieran morir en la contienda.
Pues si tomas un poquito los datos que vamos a dar y los ordenas un poco, yo digo que sí, sale un libro de instrucciones sobre cómo organizar una guerra mundial. Hombre, hacen falta una serie de ingredientes que, como siempre en estos programas de cocina, pues nosotros nos faltan, ¿no? Pues 2.000 millones para sobornar a este o lo otro para el otro, pero los pasos van a quedar muy claritos. Hemos hablado antes de que en el año 33 hay constancia de que las empresas estaban financiando a Hitler, las empresas americanas. Bueno, pues esa era en esa cuenta, porque la más gordita, la hemos dejado para ahora. Sutton dice que investigó solo 2 años, pero ¿qué año es el 42? Me parece el 44, que este es el importante porque estamos al final de la guerra. Bueno, pues en esas fechas, más del 50%. De los fondos, no de la cuenta que hablábamos antes, que era de Rudolf Hess, si no creo recordar mal. Pues no, mira, aquí esto se llama el fondo Kepler, que era un fondo que tenía Heinrich Himmler para su uso personal, cualquier megalomanía o cualquier cosa que quisiera, ¿no? Y en el año 44, más del 50% de los ingresos provenían de empresas de Wall Street, norteamericanas. Año 44. Interesante. Pero si eso os parece interesante, vamos a rizar el rizo. Vamos a intentar darle un poco de humor a esto. Vamos a dar una adivinanza, Katy. De las fábricas que fueron destruidas en Alemania, que, claro, los bombardeos masivos, sobre todo al final de la guerra, a ver si adivinas qué fábrica resultó en pie en Colonia después de ser la ciudad bombardeada masivamente. Y te voy a dar un pequeño dato aparte: la fábrica más grande de la Ford que había en Alemania y que estaba trabajando a tope para la Wehrmacht, por supuesto, estaba en Colonia. Ting-tong pregunta: ¿qué fábrica quedó en pie tras los sucesivos bombardeos masivos en Colonia?
Increíble que la respuesta sea Ford.
La Ford, efectivamente. Yo no conozco ninguna otra fábrica, pues esa contesto, pues vas y aciertas. La Ford, intacta. Pero claro, si lo vemos así, dice, puede ser 17 casualidades los bombardeos que hayan sido, porque claro, es un objetivo primario.
Prioritario.
Prioritario, sí, se les llama a estos, claro, donde hay fabrican armamento, claro. Pero vamos a ir más lejos. De las 16 empresas con americanas o con participación americana más grandes de Alemania, de las 16, ¿Cuántas creéis que fueron destruidas? Ninguna. 6 tuvieron daños externos, cristales rotos, magulladuras, la pintura, etc. Y las 10 más importantes resultaron intactas a los bombardeos. Entonces, bueno, dice Sutton que, claro, le extrañó tanto, lo dice así con el típico humor inglés, que decidió revisar todas las órdenes de vuelo, las de los pilotos, las de los aeropuertos, y dice que efectivamente en las cartas de navegación, en los objetivos, constaban todas esas fábricas como objetivos prioritarios, pero por alguna
extraña circunstancia,
casualidades divinas, tal, nunca llegaban a ser bombardeadas, ¿no?
Gus, antes has dicho que determinadas ayudas técnicas fueron primordiales para que se iniciara esta gran guerra. ¿Más importantes que la financiación, más importantes que no destruir fábricas de armamento? ¿A qué te referías exactamente cuando lo comentabas al principio?
Bueno, pues fíjate, la colaboración técnica entre la IG Farben alemana y la Standard Oil americana, pues dio como resultado cosas, bueno, surrealistas. Por ejemplo, si no hubiera estado la Standard Oil allí, no hubiera sido posible, primero, ni el surgimiento de Hitler. Pero una vez, aunque hubiera surgido, no hubiera podido ni iniciar la guerra. ¿Por qué? Porque Hitler no tenía petróleo. ¿Y qué necesitas cuando quieres lanzar un ejército a por otros? Pues gasolina, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurría? La aviación requería de un octanaje superior a lo normal. Y no era fácil de conseguir. La Standard Oil desarrolló en Estados Unidos varios sistemas diferentes que subían el octanaje de esa gasolina. Uno de sus sistemas era un producto que es el tetraetil. Bueno, pues con el tetraetil subes el octanaje y puedes hacer gasolina para aviones y bombardear. Bueno, pues todos los conocimientos técnicos de cómo fabricar el tetraetil pasaron sospechosamente al inicio de la guerra hacia el lado nazi. Que por si acaso todavía tardaba, le proporcionaron grandes cantidades de tetraetil a Alemania previamente al inicio de la guerra para que tuviera para ir montando la gorda, vamos, mientras sacaban el tetraetil. Y que por esa razón, por las grandes cantidades que previamente le suministraron, más que luego le ayudaron a fabricarlo, pues pudo Hitler hacer lo que hizo.
Has tocado el tema de la Segunda Guerra Mundial y yo me estoy haciendo una pregunta, y es, ¿pudiera ser que también habría salido la financiación de la revolución bolchevique de Wall Street? Porque ya me pones en una tesitura.
Bueno, no podría ser, sino que es. El propio Lenin salió de Basilea, Suiza, pues ya con oro para allá. Por ejemplo, el doctor Sutton pues publica en su libro una copia del telegrama que le envió tranquilamente William Boyce Thompson, en aquellos momentos el mayor accionista del Chase Bank, hoy en día Chase Manhattan Bank. da la copia del telegrama con la transferencia de fondos de Nueva York, Petrogrado, 1917, por valor de $1,000,000 de la época del señor William Boyce. ¿Te has tomado la molestia, verdad, de hacer el cálculo de $1,000,000 de la época?
Sí, me llamó la atención el dato y la verdad es que supondrían 17,000,000,000 en el año
actuales.
En el año 2011.
Los bolcheviques todavía solo dominaban Moscú y Petrogrado, efectivamente. O sea que era al inicio. Hubo otras muchas ayudas y previas a esta que acabamos de ver también. Pero bueno, por simplificar y por...
Es que es un documento muy gráfico, es la fotocopia de un documento oficial en el cual especifica la transferencia, de dónde sale, quién da la orden, quién la firma y además porque debía llevar alguna referencia oficial para poderse hacer. O sea,
no,
que...
esto luego hay otro telegrama del propio señor Boyce, una semana después, reconociendo que él efectivamente habían ayudado y él y existe también esa copia. O sea que ahora ya, aunque no se puede desdecir, porque el hombre en su momento lo hizo con toda la tranquilidad y la impunidad. En el año 45, de los años 45 y 50, algo extraño ocurrió, que es que hubo una serie de ventas de tubos de aluminio hacia la Unión Soviética. Tubos de aluminio que se emplean para las centrales termonucleares, la energía nuclear, pero dices, bueno, tubos de aluminio pueden ser para otra cosa. Bueno, en aquella época, pues pocos otros usos podría haber, pero claro, si ya le hablamos de barras de grafito, también transferidas en el 45 y 50, o sea, ya lo más gracioso es que está totalmente certificado que el agua pesada usada en los inicios de conseguir energía nuclear por Rusia pues fue completamente suministrada también pues por empresas occidentales. Eso en el año 45-50, ¿qué os parece? Únicamente para comprobar si la tecnología provenía de Occidente, esa tecnología, una ayuda que teóricamente no debería haber estado soviética, en barcos. Estudió uno a uno el censo de los 60,000 barcos que la marina mercante daba como censados por Rusia, estudiando todos uno a uno los motores tal, y llegó a conclusiones asombrosas con esa tozudez investigativa. Por ejemplo, el 80% de los motores diésel de la marina mercante rusa eran motores occidentales, muchos de ellos suizos, de Copenhague, ahora no me acuerdo exactamente de las marcas, pero
italianos.
Italianos también.
Eso es
Fiat, efectivamente. Tecnología occidental, pero es que claro, el 20% de los otros motores eran tecnología y diseño occidental, fabricado bajo derechos de fabricación con compañías occidentales. Por lo tanto, para que hubiera existido cualquier tipo de algo parecido a la marina rusa, para que haya existido, pues ha sido completamente necesario la cesión tecnológica. Y como guinda, tengo que reconocer que sí, que he dejado un poquito la guinda para el final. Los misiles de largo alcance MIRV, que son los misiles balísticos de multicabeza nuclear, vuelan a la estratosfera y una vez en el espacio se acercan al objetivo y ahí se parten en diferentes cabezas nucleares y llegan a diferentes objetivos. En los años 70 la Unión Soviética no tenía esa tecnología, sí para construir igual uno de manera artesanal y creando un presupuesto, pero solo había en el mundo una empresa capaz de construir los carriles para los cojinetes que también construía esa empresa, específicos que eran necesarios para poder conseguir montar un misil multi con diferentes cabezas nucleares. Bueno, pues se autorizó al gobierno de los Estados Unidos a esta empresa, que ahora os voy a decir el nombre, Bryant Chakin Grinder, se le autorizó la venta a la Unión Soviética de 45 de esos equipos que servían para fabricar el rail donde iban. Ellos sí que saben que saber es poder. Nosotros solo lo entendemos.
Pero mira, nos estamos cargando de información que nos va a venir muy bien para que cuando ahora nos enfrentemos igual con los conflictos armados, enfrentamientos civiles que tenemos en nuestro día a día, tal vez aplicando todo lo que ya sabemos, empecemos a mirarlos de una manera más fría, objetiva, sí, tipo Iron Mountain, ¿por qué no?
Sí, por ejemplo, si ahora mismo hay una elevada tensión, eso no es una casualidad, el que aumenta la tensión, ha pasado por ahí un calor, y no, eso está medido, gente con su ingeniería social, su propaganda, y está medido cuándo tiene que venir todo para que nosotros reaccionemos de una u otra manera. Saturn es un hueso duro de roer y también miró cuántos había en la época en los Estados Unidos. 33 equipos de la Brian Chucky Grandin. Que por cierto, Katy, algo también es en la revisión que hacemos nosotros también y el contraste un poco, algo has, sí, curioso, pues, has descubierto, ¿no?
Algunos de los datos los hemos comprobado, pues por ejemplo este nombre. Y en la propia página web que hablaba de la historia de la empresa, reconocían que había habido efectivamente la petición de un gran pedido por parte de la Unión Soviética sobre unos cojinetes y que se había suministrado ese pedido a lo largo de un año. La mayor parte del pedido estaba ya suministrado y entregado. Y entonces llegó el Departamento de Comercio de Estados Unidos y revocó la licencia de exportación.
Claro. Pero, por Dios.
Pero igual quedaban dos por enviarme.
¿Por dinero tú le venderías unas barras de aluminio y grafito a la Unión Soviética? Porque por mucho dinero que fuera, que para comparar con lo que ellos tienen, que pueden ser unas cuantas barras de aluminio y toneladas. Por lucro no es. Porque si tú tienes todo eso, vas a perder, vas a darle a alguien un arma nuclear que te puede pegar un pepinazo, y por mucho que tengas castillos, ¿por qué? ¿Por cuánto dinero más? ¿Qué vas a poder hacer más al día? Y tú vas a vender ese poder. Eso no cuadra, a no ser que esa transferencia tecnológica no te dé miedo por alguna razón.
¿Y quién va a salvar al planeta Tierra?
¿Quién va a mover la primera piedra?
Pues Gus, me temo que nosotros ya nos hemos apuntado.
Rascu.
A salvar al planeta Tierra. Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza. ¿Quién va a mover la primera piedra?
Las cosas que la madre tierra nos da, nos costará mucho. se debe olvidar, mirando al futuro para avanzar, aprender de los errores y no caer más.
¿Quién va a salvar al planeta Tierra? Hay que parar de hacerle daño a la naturaleza.
Tendremos otra poesía de Iñaki Soldado Raso, esta vez recitada por Iván Ruiz Terrazas. Muchas gracias a los dos.
Ramas podadas. Si el mundo terminase mañana, me quedaría mirándolo por la ventana. Cuando ya no hubiese un pasado mañana, le contaría a un árbol historias traicionadas de cómo nació esa raza despiadada y despojó al mundo de todo, por nada. Y el árbol entendería todas mis palabras, o eso era al menos lo que yo pensaba. Pero si esta historia no fuese inventada, el árbol no entendería nada. Escucha tú, criatura humana, ¿quién te dijo que podrías cortar mis ramas? ¿Nunca pensaste que quizás te equivocabas? No, nunca, ni siquiera lo imaginaba. Pobre cría que necesita ser reconfortada y me mira como riqueza desaprovechada. No me castigues, lo juro, yo no sabía nada. Me creerás si te digo que en el fondo te amaba. Eso dice la codicia que mis ramas cortaba para darse calor de madrugada. Yo fui a hablarle a aquel árbol de ramas podadas. Yo creía que sabía y no sabía nada.
Imaginaos que se descubriera la cura para la adicción a cualquier tipo de sustancia. E imaginaos que el porcentaje de efectividad de esa cura fuese superior al 80% con una sola toma. Imaginaos que esa sustancia fuera totalmente natural y no tuviera efectos secundarios. Y os voy a pedir un último imaginaos. Imaginaos el bombazo que una notición como ese causaría en todos los medios de comunicación.
En las semanas que siguen al tratamiento con Iboa, Iná,
La gente de repente es capaz de descubrir respuestas a cuestiones que les han causado dolor y sufrimiento durante toda su vida. Un encuentro con la iboga Inan es a menudo comparado con muchos años de terapia verbal. La persona adquiere un profundo conocimiento de sí misma, del que previamente carecía. Los comportamientos compulsivos cambian, las adicciones se van, los dolorosos vacíos desaparecen y se experimenta un nuevo nivel de libertad. De hecho, la iboga Inan no solo se usa para los adictos a las drogas, sino también para las personas que quieren resolver toda una serie de cuestiones que resultan una carga para ellas. La raíz de la iboga, un árbol que se da en Cabo Verde, y de la iboga sacan la ibogaína. Se toma allí, se toma con un chamán adecuadamente y tal, pero bueno, ya en otros lados, como vais a poder oír ahora, de manera occidental ya se está usando con éxito, ¿no? La ibogaína se está usando con bastante éxito como tratamiento experimental alternativo para la adicción a sustancias. Ha sido reconocida como un medicamento que puede reducir los síntomas de la abstinencia de drogas, principalmente de los opiáceos, debido a su capacidad para actuar sobre las vías en el cerebro que han sido condicionados por la adicción. También se ha encontrado que proporciona un alivio eficaz para las personas adictas a las metanfetaminas, el alcohol, la cocaína y en trastornos obsesivo-compulsivos. Ya veis, existe algo, pero bueno, ¿y entonces? ¿Cómo es posible que haya tanta gente sufriendo diferentes adicciones teniendo algo tan relativamente sencillo, ¿no? Bueno, la ibogaína funciona, pero no es lucrativa. La mayoría de los que han llegado, porque en Estados Unidos está prohibido, en Europa también, pero en México, pues los famosetes, los que tienen dinero, americanos que necesitan este tratamiento, acuden a México, se lo dan en una clínica privada, hemos terminado. Los demás son los que no pueden llegar, los que se... Perdón, los que se joden, ¿eh? Pero está claro, ya hay cosas, no son lucrativas. Y bueno, mira, según la opinión de Cheryl Walters, que es una terapeuta de adicciones, se cuestiona y dice, ¿por qué esto no es una noticia de primera plana de todos los periódicos del mundo? Si los líderes del mundo fueran realmente serios en su guerra contra las drogas, estaría ahora, vamos, esto hiperpromocionado, ¿no? Entonces, ¿por qué la ibogaína no está a disposición de aquellas personas que están pidiendo a gritos una respuesta a su adicción terriblemente dolorosa? Su respuesta, lamentablemente, es la misma historia siempre. No es lo suficientemente lucrativa. A pesar de unos resultados increíbles durante los ensayos clínicos, esto no ha sido suficiente para conseguir financiación. Y las compañías no quieren ver esta sustancia en el mercado, porque no es rentable. Es tan increíblemente poderosa que solo se necesita utilizar una vez para salir de las drogas. Claro, si esto lo comparamos con la metadona, por ejemplo, u otros medicamentos que deben tomarse de manera indefinida, pues las cuentas en un sistema capitalista salen muy rápido, porque claro, no olvidemos que una empresa tiene la obligación de maximizar sus beneficios. Entonces, ¿por qué iban a intentar que la ibogaína estuviese a la orden del día aquí? Si les va mal al negocio, igual hay que meter aquí manos. No puede ser esto. Pero todo esto nos pasará mientras sigamos apalominados y dormidos. Deberemos ir despertando para mejorar nuestro mundo, porque dormidos no se levanta ningún muro. No obstante, cuando oímos este tipo de noticias, muchas veces, pues primero no nos lo queremos ni creer, ¿no? Porque es algo tan grave que inconscientemente lo rechazamos. Nuestro cerebro nos defiende de noticias que nos harían cambiar un montón de cosas que tenemos ya preconcebidas y que no podemos tragar la verdad. Y mientras no podamos tragar la verdad, nuestro cerebro va a... Bueno, podremos decir las mayores incongruencias con tal de no creernos, ¿no? Las cosas... Es normal. A todos nos pasa, porque es que enfrentarse a esto es difícil. Pero es que si no lo hacemos, no vamos a poder arreglar nada. Así que en el fondo todos estamos viendo qué es lo que pasa. Cuanto antes espabilemos, mejor. Y en cuanto a ese pesimismo de que está todo ganado ya, ya nos han ganado, tienen todo el poder. Bueno, pues no es cierto. Tienen todo el poder mientras nosotros creamos eso. Nosotros tenemos el poder. We got the power. Nosotros tenemos el poder, solo que no lo sabemos. En cuanto lo sepamos, esto es como un chasquear de dedos, ¿eh? Cambio. Ya no nos lo creemos. Cuidado, el ser humano actúa... Antes hemos hablado de la manada. Cuando todos ven... Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, pues así actuamos todos. A espabilar. Pues esto ha sido todo por hoy, con nueva sección, con música que esperemos que os haya gustado y con un tema pues que se relaciona con el de el programa pasado, cosa que es fundamental: relacionar la información.
Siempre en comunión con quien está en tu situación. Menos mal que en el interior de todos hay paz en el corazón.
Muchas gracias por escucharnos y hasta el programa que viene. Si